antes loco con todos que cuerdo a solas.
Que venga Gracián con las putas del tubo, Marcial y la Meyer, Aranda y Saputo.
Señoras y señores pasajeros, bienvenidos a El Tranvía Verde de Aragón Radio. En el trayecto de hoy conocemos una iniciativa para reivindicar la igualdad de género en el medio rural que se llevará a cabo en 4 poblaciones oscenses y que arranca este fin de semana. Además, varios artistas y colectivos aragoneses reinterpretan uno de nuestros símbolos más identitarios, el árbol de Sobrarbe. Todo ello en una exposición. Si quieren acompañarnos, pónganse cómodos que empezamos enseguida, pero antes reciban saludos de Ana Vázquez en el control técnico y de quien les habla, Sara Lambán. Nos ponemos en marcha.
Déjame que te cante esta canción. Ta mirarte a esguellos, ta decírtelo. Déjame que te cante esta canción.
Este fin de semana arrancan las jornadas de igualdad de género en el mundo rural Primavera de Mujeres, que a través de charlas, conciertos, talleres, teatro, cine documental y una interesante exposición fotográfica busca visibilizar esta realidad. En su programación encontramos propuestas realmente interesantes que queremos descubrir con más detalle con sus protagonistas. Así que en primer lugar saludamos a María Pulido, que forma parte de la organización desde el proyecto Empenta Artieda. ¿Qué tal, María? Bienvenida al Tranvía Verde.
Hola, muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos y, bueno, cuéntanos cuál es la filosofía de esta cita.
Bueno, pues lo primero que quería decirte que la organización de las jornadas ha sido entre los 4 ayuntamientos de los 4 pueblos de Artieda, Salvatierra de Escas, Sigüenza y Mianos. Uh-huh. Y bueno, estas jornadas quisimos hacerlas como una continuación a otras que ya hicimos a finales del año pasado, que se hicieron entre Artieda y Salvatierra con asociaciones de ambos pueblos, y bueno, decidimos que queríamos seguir trabajando este tema y además que queríamos hacerlo con los otros pueblos de alrededor. Entonces esta vez lo hemos hecho juntándonos los 4.
Estos 4 pueblos, bueno, como bien has dicho, son Salvatierra de Escar, Tieda, Mianos y Sigüés. Vamos a decir después las fechas en las que se va a desarrollar, las que se van a desarrollar estas jornadas de igualdad de género en el mundo rural. Y claro, el objetivo es provocar una reflexión, ¿no?, entre todos los asistentes, bueno, ante esta realidad.
Sí, queremos que las reflexiones que está provocando el movimiento feminista en entornos más urbanos lleguen también al mundo rural, y bueno, queremos que se piense la cuestión de la igualdad de género desde los pueblos, porque hay cuestiones específicas y sí que nos gustaría ser nosotras, las mujeres que vivimos en los pueblos, las que podamos reflexionar sobre esto y sacar nuestras propias conclusiones y nuestras propias necesidades.
Claro, las mujeres que vivís en los pueblos, porque tú, María, vives en Artieda, y bajo tu punto de vista, ¿qué papel importantísimo cumplís, ¿no?, las mujeres que vivís allí para mantener vivo este medio rural?
Bueno, pues las mujeres en los pueblos, igual que pasa en otros lugares, tienen menos espacio en todos los lugares que son de institucionales o de participación política. Todo lo que es más de puertas para afuera se las ve menos, pero sin embargo todo lo que es el cuidado de la comunidad, el cuidado de las familias y todo un trabajo en la sombra que no se ve, que no es solamente dentro de las casas sino también cuidados comunitarios, pues ese papel lo hacen las mujeres.
Vamos a repasar un poquito la programación, que arranca el 11 de mayo en Salvatierra de Escá con ese círculo de mujeres, con un taller. ¿Cómo habéis gestionado estas actividades para que haya un poquito de todo?
Bueno, pues por un lado, con lo que aprendimos de las jornadas anteriores, del tipo de actividades que funcionaron muy bien y que a la gente le gustaron, también viendo los intereses de los 4 pueblos, aunque son pueblos que están muy cerquita, el tipo de población que tienen y el tipo de intereses no son todos iguales, entonces hemos intentado adaptar también, pensando pues en las edades, en los perfiles de la gente que vive en esos pueblos o que acude los fines de semana, para poder orientar las actividades, y hemos querido también también intentar que la mayor parte de las mujeres, bueno, de las personas que dinamizaran las actividades, por un lado, fueran mujeres y, a ser posible, relacionadas con el territorio, lo más cercano posible.
Uh-huh. Decíamos en concreto, María, que tú te vas a encargar de varias actividades de este programa. Una de ellas es el taller Ponte las gafas violetas, una reflexión, ¿no?, sobre precisamente todos los estereotipos de género que tenemos en producciones audiovisuales.
Sí, queremos trabajar aspectos básicos de la igualdad de género, como los mitos y los roles y los estereotipos, pero haciéndolo de una manera muy dinámica para que pueda llegar a cualquier persona, a través de eso del lenguaje audiovisual y fijándonos en el cine, sobre todo.
¿Hay algún ejemplo que llame bastante la atención en este sentido?
Bueno, pues por ejemplo, una de las cosas que vemos muy fácilmente y que poco a poco está empezando a cambiar, pero todavía estamos años luz, es que es muy habitual que en las películas, en las series que vemos en televisión y en el cine, haya estén infrarrepresentados los personajes que son femeninos y además tengan un rol muy secundario, normalmente ligado al papel que tienen los hombres. Entonces, bueno, pues es importante ver que hay toda una industria cultural que nos está dando un mensaje de que las mujeres no estamos, no tenemos un rol principal y falta mucho que hacer en este sentido.
Es importante también trabajar desde la infancia, ¿no? Y por eso otra de las actividades que habéis propuesto se titula Cambiemos el cuento y va dirigida a niñas y niños de 6 a 11 años. ¿En qué consiste, María?
Bueno, pues queremos también incluir a las niñas y los niños en estas actividades porque pensamos que, bueno, pues que es importante trabajar el género de manera transversal. Entonces, bueno, aparte de poder hablar con niñas y niños de los cuatro pueblos en edades de primaria más o menos, pues para ver un poco qué visión tienen sobre, pues por ejemplo, el tema del sexismo en los juegos, pues si tienen nociones sobre esto, si han podido hablarlo, alguien les ha explicado, y luego también poder trabajar cuestiones de inteligencia emocional, de cooperación y, bueno, cuestiones que tienen mucho que ver con el feminismo y que también se pueden trabajar desde la infancia.
Esto será en Sigüés el 1 de junio, porque recordamos las fechas: 11 de mayo en Salvatierra de Escá, 18 de mayo en Artieda, el día 25 en Mianos y el 1 de junio en Sigüés. Y vamos a seguir conociendo más actividades del programa, hemos dicho, con sus protagonistas. Así que, María, tenemos que despedirte, que si no, no nos da tiempo, pero muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato del trayecto.
Gracias a ti.
No mama Godez, haga un velo, en cá me queda por saber. Down leva y se forao, que de ninguno puede coser. Las parolas se me eslampan entre pared y pared, no las pinto ni las leigo, me perdí en un laurel.
Pues el arranque de estas jornadas será el 11 de mayo en la localidad de Salvatierra de Escá, que cuenta con uno de los monasterios más antiguos de Aragón, por cierto, el de Santa María de Fuenfría, aunque esa es otra historia. Por el momento vamos a saludar a su alcaldesa, Sagrario Ara. ¿Qué tal, Sagrario? Bienvenida al Tranvía Verde.
Hola, Sara.
Bueno, pues muchas gracias por atendernos, Sagrario, y cuéntanos cómo está siendo este trabajo de organización.
Pues mira, la organización ha sido bastante sencilla porque fue juntarnos con la coordinadora, con María, los cuatro alcaldes y alguno más, y decidir delante de todas las cosas que nos proponía ella, pues con toda la variedad que tenía, pues decidimos cosas que para cada pueblo pues que llamaran la atención, que fuera variado y que, pues, que motivara a la gente a que fuera, pues, a desplazar a todos los cuatro pueblos.
Es importante, o ha sido muy importante, el trabajo conjunto que habéis realizado estas cuatro poblaciones. No sé qué suponen unas jornadas de este tipo para un municipio, en este caso como Salvatierra de Escá.
Pues mira, supone todo lo que sea socializar, salir de casa y en este caso, siendo los cuatro pueblos que nos vamos a tener que desplazar, pues vamos a socializar todavía más con los pueblos vecinos, ¿no? Pues es importante.
Claro, te iba a preguntar también, Sagrario, ¿no?, como mujer que habitas actualmente en el medio rural, ¿qué importante papel llevas a cabo? Aunque sea una pregunta casi retórica.
Hombre, pues en las anteriores las anteriores jornadas que hicimos con Artieda, pues me incluso me metieron en la mesa redonda, o sea, como que pues ser alcaldesa en un pueblo y como este, pues no sé, pues les parecía que tenía su importancia. Pues ¿cómo lo llevo? Pues me imagino que como todas las mujeres y como todos los hombres, intentando compatibilizar trabajo, casa y lo que toca.
Bueno, pues enhorabuena por este trabajo, por estas jornadas que habéis conseguido, y ahora pues toca disfrutarlas, que lo paséis muy bien.
Sí, esperemos que saldrá todo redondo, la gente es participativa, con que esperemos que sí.
Seguro que sí. Muchas gracias, Sagrario.
Pues de nada. Venga, Sara. Adiós.
Repasando la programación de estas jornadas sobre igualdad de género en el medio rural, y llegamos a la exposición La Historia de las Mujeres. Son fotografías que cuentan historias y vivencias de las mujeres mayores de estos cuatro pueblos y que ha desarrollado Rosa Roca, una de las integrantes del proyecto Senderos de Teja, en el marco del programa Envejece tu Pueblo. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida al Tranvía Verde.
Hola, muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos y cuéntanos en qué consiste esta exposición, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo?
Pues la exposición no es más que un homenaje a todas las mujeres que vivieron en el mundo rural en momentos muy duros de la historia. Estamos hablando de mujeres nacidas entre el año 30 y 40 y que en muchas ocasiones han quedado invisibilizadas. Entonces, lo que refleja la selección de fotos es el trabajo en el campo, en la casa, la crianza de los hijos, el cuidado de los animales, la piña entre las propias mujeres, etcétera. Uh-huh. Y como bien decía, se ha hecho junto al proyecto de Envejece en tu Pueblo, que al final lo que trata es de mejorar la vida de los mayores que viven en estos cuatro pueblos, aplicando diferentes métodos. Y aprovechando pues la entrada en la casa, yo he tenido la gran oportunidad de hacer la selección y búsqueda de estas fotografías. Uh-huh. Que tengo que decir que además ha sido un proceso muy bonito, como de viaje al pasado a través de los recuerdos. Entonces yo sí que me he sentido muy afortunada que me abrieran esas cajas y esos álbumes y me invitaran a ese viaje.
¿Cuántas fotografías has tenido la oportunidad de seleccionar para esta exposición?
Pues la selección, estamos hablando de 16 fotografías aproximadamente, y tengo que decir que sí que ha sido un proceso muy difícil, pues porque al final teníamos muchas fotos y como elegir aquellas que reflejaran lo que queríamos reflejar en esta exposición sí que ha sido un proceso algo complicado. Uh-huh. Pero sobre todo lo que ha sido un proceso muy bonito.
Claro, en estas conversaciones, ¿no?, con estas mujeres, no sé si hay alguna anécdota que ya te guardes para siempre.
Hombre, son muchas. De verdad, yo sí que tengo que decir eso, como la afortunada que me siento de que me hayan abierto esas cajas llenas de fotos. Uh-huh. Porque cada foto para la persona mayor es un viaje al pasado, y detrás de cada foto hay una historia. Entonces, el poder vivir con ellas esos recuerdos, para mí ha sido un honor.
La exposición se estrena el 1 de junio, ¿verdad? Y luego la idea, sí, es que sea itinerante. ¿Sabemos ya, Rosa, por qué localidades va a pasar?
Sí, lo que queremos es que se inaugurará el 1 de junio en Sigüez y queremos que esté un mes en cada uno de los cuatro pueblos. Uh-huh. Donde las mujeres han sido las protagonistas.
Bueno, pero después imagino, ¿no?, que puede viajar también a otros espacios e incluso extender esta iniciativa a otras poblaciones.
Sí, de hecho yo animaría a otras poblaciones a hacer una exposición de este tipo, porque es una oportunidad también, y sobre todo porque creo que se lo merecen, el homenajear y darles visibilidad a, uh-huh, todas las mujeres que vivieron en el mundo rural en esos años, que gracias a ellas nosotros hoy podemos vivir aquí.
No sé si existe la posibilidad, Rosa, también de, bueno, pues contemplar estas imágenes o parte de ellas en alguna web o en algún sitio, ¿no?, de manera digital, de manera que podamos verlas aunque no estemos allí.
Pues por el momento vamos a esperar a inaugurarla en Sigüenza, como has dicho, el 1 de junio, y luego una opción sí es hacer visible a todo el mundo, a lo mejor a través de las redes, esas fotografías.
Pues entonces tendremos que estar atentos. Recuérdanos las redes de Senderos de Teja de Envejece tu Pueblo.
Nos podéis encontrar a través de la web www.senderosdeteja.com, en Facebook y en Twitter, donde os pondremos al día de todas las novedades y los trabajos que vamos haciendo.
Perfecto, pues Rosa Roca, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa. Que disfrutéis mucho del resultado final.
Muchísimas gracias a vosotros por poderla contar.
Un árbol sobre el abismo contempla al mundo orgulloso y en pie, ni se ha rendido a los hielos, ni podrá el rayo con él. Árbol de las tempestades, cuántas de ellas te han venido a rondar, qué serenata tan bella, si estás vivo al acabar.
La cruz roja sobre la carrasca, conocida como el árbol de Sobrarbe, se ha convertido en uno de los símbolos más identitarios del Reino de Aragón. Lo encontramos presente en escudos familiares sobrarbenses, en el escudo de Ainsa, su historia se narra en la Morisma y, por supuesto, es uno de los cuarteles del escudo de Aragón. Se encuentra además en el lugar más importante de este escudo, aunque curiosamente fue la última imagen que se incorporó. La historia que nos cuenta tiene todos los componentes para una buena historia: una batalla, un rey valiente y una aparición divina. Cuentan las crónicas que, habiendo conquistado los cristianos la villa de Ainsa, se apresuraron a fortificarla para resistir el ataque del ejército musulmán. García Ximénez, que a raíz de este episodio se convertiría en el primer rey de Sobrarbe, salió a su encuentro con el fin de proteger a la población, pero calculó mal sus fuerzas y se vio en un serio apuro. Sin embargo, no todo estaba perdido. Cuando ya pensaban que iban a ser derrotados, la salvación llegó del mismísimo cielo, pues vieron como una enorme cruz roja se posaba sobre una encina. Las señal animó a los guerreros y les dio el coraje suficiente para ganar la batalla. Renovarte, el programa que aúna arte, patrimonio y paisaje en el Sobrarbe, es una propuesta del Servicio Cultural de la Comarca. Precisamente una de las muestras que presenta en esta edición recoge las reinterpretaciones del Árbol de Sobrarbe, 10 autores y 12 obras diferentes, originales, que nos hacen pensar, sonreír e incluso investigar. Obras de, entre otros, Maro González y Bosque Tosco. Pero vamos a conocer más detalles saludando a Patricia Español, técnica de cultura de la Comarca del Sobrarbe y coordinadora de la muestra. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida al Tranvía Verde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Patricia, ¿bajo qué filosofía se articula esta exposición? ¿Qué nos plantea?
Bueno, pues un poco renovarte, lleva ya 17 ediciones y siempre habíamos renovado un poco espacios. Es decir, habíamos utilizado espacios importantes en el patrimonio histórico artístico de esta comarca para hacer exposiciones de arte contemporáneo. Este año damos un paso más y renovamos lo que es parte del patrimonio material, como es esta leyenda que tú has comentado, y un símbolo muy identitario para nosotros, como es el árbol del Sobrarbe. Uh-huh. Entonces hemos decidido que esta leyenda, este símbolo, se ha reinterpretado a nivel artístico. Y en este caso han sido 10 artistas y o colectivos que lo han interpretado de un modo completamente libre, personal, con diferentes técnicas, y que es el resultado, pues ha sido una exposición.
Nosotros siempre decimos que la tradición no está reñida con la evolución y, bueno, esta es una manera, ¿no?, como otra, de actualizar este elemento del patrimonio cultural de nuestra comarca, en este caso inmaterial, ¿no? El resultado, desde luego, es sugerente, divertido y, sobre todo, muy variado, porque cada uno de los artistas han utilizado diferentes técnicas, diferentes materiales para crear precisamente su visión, su interpretación de este símbolo. ¿Podemos mencionar alguna de ellas?
Sí, porque además, bueno, no es solamente técnica, sino que cada uno parte de una idea y la desarrolla en ámbitos completamente diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos la propuesta de Teresa Abad con el árbol trashumante, que es técnica mixta con lana de oveja y capitana, madera capitana y estructura una metálica con ruedas. Y entonces lo que a Teresa la primera vez que vio el símbolo del árbol de Israel le fascinó fue que era un árbol que tenía las raíces al aire, es decir, era un árbol que podía moverse, puesto que no estaba atado al suelo. Entonces, con esta idea desarrolla un árbol trashumante que se mueve, que lleva unas ruedas y que además está todo construido con lana de oveja, que también lo lleva al campo, ¿no? Donde, uh-huh. donde vive la oveja, aunque con el olor, con la textura. Entonces, por ejemplo, esas son las propuestas muy originales. Por ejemplo, Silvia Alcalá explora el tema del género y nos ofrece una pintura mural de gran tamaño, la árbol, y nos habla de que si el árbol del sobrado era hombre o era mujer. aunque en la lengua aragonesa sucede prácticamente al contrario, en el castellano normalmente los árboles son masculinos y los frutos son femeninos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a través de esto reflexiona un poco sobre otros problemas de género. Por ejemplo, Rafael Romero se centra no en el árbol, sino en los habitantes posibles de ese árbol, ¿no? En este caso, habitantes reales como son los pájaros, y hace una gran composición con más de 1,000 pequeños dibujos en acuarela de pájaros diferentes. Y cada uno, pues bueno, ha ido desarrollando un poco más su idea hacia diferentes aspectos, ¿no? El árbol de la vida ha estado muy presente en muchas de las obras, como por ejemplo la de Maro González, árbol eje entre cielo y tierra, un árbol construido con tronco de madera, pero con pies y ramas de cerámica que simulan pies reales, pies figurativos humanos y manos y brazos, y con una lámpara en forma de estrella roja que sustituye a esa cruz que sobreviene de la leyenda cristiana, pero que, bueno, un poco el árbol de la vida es una creencia mucho más antigua y más general a todas las civilizaciones.
Sin duda es una interpretación curiosa, ¿no? Un experimento muy interesante para, bueno, pues conocer un poco más este símbolo o reflexionar en torno a él. ¿En qué dirías, Patricia, que coinciden o en qué difieren, ¿no?, las interpretaciones de los artistas en cuanto a este símbolo? ¿Qué tienen en común y, sobre todo, en qué se diferencian?
Bueno, las diferencias son múltiples, por lo menos a primera vista, ¿no? Porque son obras completamente diferentes. Yo creo que lo común ha sido un poco la sorpresa de muchos de los artistas. Muchos de ellos no conocían el símbolo porque vienen de fuera de Aragón. Y un poco la sorpresa y la riqueza del árbol en sí como símbolo, porque el árbol desde siempre ha tenido una simbología muy potente, fuente de vida, conecta naturaleza, conecta lo terrestre con lo celeste, ¿no? Porque crece hacia en vertical, y la potencia del símbolo del árbol y sobre todo lo vivido, porque como estamos hablando de una leyenda, pues yo creo que todos tienen en común que hay muchas huellas del hombre en todas las obras, ¿no? Se nota que es algo que se ha vivido. Quizás eso puede ser lo común, y sobre todo pues que enriquecen mucho la idea original y la leyenda. Uh-huh. Y quizás, porque es difícil encontrar líneas en común en todas las obras, porque digo, quizás lo más en común es lo diferentes que son unas de otras.
Pues sin duda merece muchísimo la pena, no solamente por la descripción que nos has hecho de las mismas, ¿no?, sino por el concepto en sí. Patricia Español, técnica de cultura de la comarca de Sobrarbe y coordinadora de esta muestra del programa Renovarte, enhorabuena por la misma y muchísimas gracias por habernos atendido en el programa de hoy.
Gracias a vosotros.
Señoras y señores pasajeros, nuestro trayecto de hoy ha llegado a su fin. Como siempre, ha sido un placer viajar en su compañía. Recuerden que pueden volver a revivir nuestro viaje completo en la web de Aragón Radio siempre que quieran. Nosotros nos despedimos por hoy, pero antes reciban un saludo de quien les habla, Sara Lambán. Sean felices.